Tengo aquí un libro en la mano, 12 propuestas que van a cambiar España. Se llama Recuperar el futuro, lo edita Península, Atalaya, y lo firman Antonio Roldán y Luis Garicano. Como saben ustedes, Luis Garicano ustedes se habrán familiarizado con su nombre, porque este catedrático de economía, este vallisoletano, que además es profesor o ha sido, desde luego, en varios lugares, también en la London School of Economics, investigador de FEDEA, ha sido un activo para el debate económico en España, económico y político en los últimos tiempos. Yo tengo el gusto de saludarle al señor Garicano. ¿Qué tal está? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. ¿Qué tal?
Luis, entiendo que este libro es este libro, que es lo que recuperará el futuro, varios decálogos de ideas para enderezar el sistema productivo y la España que tiene que readaptarse constantemente al futuro. ¿Es el programa de Ciudadanos?
Bueno, ayer Albert Rivera hizo la presentación del libro en ESADE, en Barcelona, y él lo que dijo es que es más que un programa de 4 años, que es un programa de largo plazo para realmente cambiar España y modernizar España y creo que va más allá de lo que queremos hacer de unas elecciones.
La realidad socioeconómica de España y el crecimiento económico dependía fundamentalmente de un factor elemental en los últimos años, que era el turismo y la construcción, uh-huh. ¿no? Pongamos, sí. por ejemplo, también la automoción y algún que otro sector. Sí. Cuando falló estrepitosamente la construcción, vivíamos ya de menos cosas, se vendía menos coches, nos agarrábamos al turismo y algunos decían, claro, la solución es cambiar el modelo productivo, como si eso de la noche a la mañana fuera posible, ¿no? Acostarnos basando nuestra economía en la construcción y levantarnos basándola en la investigación sobre biomedicina.
Sí.
¿Cómo se cambia un sistema productivo y convendría cambiarlo o no cambiarlo en España?
Sí, yo creo que aquí hay dos respuestas que las dos me parecen erróneas, efectivamente. Una es la de, bueno, esto es lo que es y hay que tener turismo y construcción porque España es lo que es. Y la otra, que es la que yo creo que ha adoptado el Partido Popular, y la otra, que es la que suele adoptar el Partido Socialista y otros partidos más de izquierda, es, oye, nada, hay que cambiar el modelo productivo, vamos a invertir en, pues eso, biotecnología, o vamos a invertir en molinos de viento, ¿no? Entonces, bueno, tienes el mismo país, pero con molinos de viento. O sea, eso no es un país de futuro. Yo creo que la forma de cambiar es ser consciente de que estas cosas hay que hacerlas con determinación y con mucho esfuerzo, pero con tiempo, que hay dos cosas fundamentales. Una, hay que invertir en educación, tenemos que tener el mejor sistema educativo del mundo. Ahora mismo tenemos el peor de Europa, con el mayor abandono escolar de Europa, y tenemos un problema ahí que tenemos que resolver. Segundo, tenemos una estructura institucional que hay que regenerar. Tenemos un problema de corrupción, los que se llevan los contratos no son necesariamente los que más preparados están, sino que muchas veces son los que mejor conectados y más enchufes tienen. Eso realmente es lo peor para la productividad, porque realmente esto está probado, o sea, hay evidencia en un estudio muy detallado reciente, que las empresas que más crecieron durante el boom fueron las menos productivas, no las más productivas, porque eran las que tenían en muchos casos el enchufe y el contacto y conocían al concejal de turno.
Leo las soluciones que proponen ustedes en el libro, las leo por encima. Y leo, reconducir a España a la senda del crecimiento económico. Profundizar en la democracia con un modelo de crecimiento basado en el conocimiento. Bueno, todo esto es estamos a favor del bien y en contra del mal. ¿Explica usted luego cómo?
Sí, claro. Yo creo que yo siempre he sido muy enemigo de las grandes frases vacías de contenido, efectivamente. Creo que es muy fácil decir, hay que invertir en educación. Y es difícil y más costoso decir qué queremos de nuestro modelo educativo. Y yo creo que por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, no se trata simplemente de que las universidades tengan más dinero. Eso no nos va a resolver los problemas. Se trata de que haya unas universidades que compitan entre sí por los mejores estudiantes y por los mejores profesores, que puedan tener financiación dependiendo de sus resultados en docencia y en investigación. En investigación, los departamentos mejores que tengan capacidad para publicar en publicaciones internacionales deben recibir más financiación, que tengan capacidad de hacer innovación a nivel internacional deben recibir la financiación. En docencia, los que realmente coloquen a sus estudiantes, los que los estudiantes tengan éxito en el mercado de trabajo, también tienen que recibir financiación adicional. Es decir, hay que crear un sistema universitario que realmente compita, que realmente no esté ahí durmiéndose en los laureles. No se trata de poner más dinero. O sea, que yo creo que, de nuevo, el mercado laboral, nosotros hablamos muy claramente de acabar con la dualidad, y esto no es, ay, esto es una cosa mala, quitémosla, sino que hacemos una propuesta muy, muy concreta, que es generalizar la contratación indefinida mediante un contrato de igualdad de oportunidades, un contrato único, y eliminar toda la excesiva rotación, toda temporalidad de la economía. O sea, que yo creo que, sinceramente, tenemos una serie de propuestas que son verdaderamente concretas y detalladas, y de hecho que incluso detallamos el coste cuando lo tienen.
Leo una que me parece interesante, pero contrarrevolucionaria, si me permite la expresión, que es la cultura del esfuerzo y de la honestidad. Pedir cultura del esfuerzo hoy mismo, y además premiar al que se esfuerza en detrimento del que no lo hace, y luchar contra los igualitarismos que no sean la igualdad de oportunidades, que es la lógica y la imprescindible, es contrarrevolucionario. Con lo cual, usted ya sabe a lo que se arriesga.
Sí, exacto. No, son cosas en las que yo creo que demostramos que no estamos no estamos haciendo consignas vacías. Y yo creo que la cultura del esfuerzo y del mérito es algo que realmente falta en nuestra administración. Yo creo que todos conocemos cuando tenemos los hijos en los colegios o en la universidad, o cuando estudiamos nosotros en la universidad o vamos al hospital, todos vemos médicos buenos y médicos que no trabajan, y todos vemos profesores que realmente se preparan en la clase y profesores que no, y vemos jueces que hacen las sentencias a tiempo y bien preparadas y jueces que no. Eso yo creo que pasa en todos los países. La diferencia en España es que ese esfuerzo, ese trabajo duro que hacen muchos, no se ve de ninguna manera recompensado, que realmente no hay una cultura de, oye, aquí este médico que está llevando todo el servicio sobre sus hombros y está haciendo todo lo que muchas personas deberían hacer juntas, realmente la sociedad y el sistema sanitario, por ejemplo, tendría que recompensar. Y yo creo que en nuestro sistema, en particular en nuestra función pública, esto no sucede, que realmente hay un exceso de, pues eso, de igualitarismo, un poco papanatas, porque en realidad, oye, hay que apoyar a las personas que realmente están haciendo un esfuerzo adicional, ¿no?
¿Alguna palabra sobre la subida o la bajada de impuestos en un país?
Bueno, nosotros pensamos que hay que tratar de que los españoles paguen menos, eso está claro. Nosotros, tal como lo vemos, no es poner aquí el carro delante del caballo, sino el caballo que tienen que tirar, ¿no? ¿Y cuál es el caballo? El caballo es, tenemos que recortar la administración, tenemos que eliminar duplicidades. Creo que Ciudadanos ha hecho aquí propuestas muy, muy, muy innovadoras y muy serias. Hemos propuesto eliminar las diputaciones, fusionar los ayuntamientos. El sábado pasado propusimos eliminar el Senado, concretamente con un informe de unos catedráticos de primera línea de constitucional, de administrativo, etcétera. O sea que estamos claramente posicionados a favor de eliminar duplicidades, y esto va a generar un dividendo para los españoles. Esto, conjuntamente con eliminar agujeros en impuestos, sobre todo en sociedades, que hay muchas cosas que permiten a las empresas grandes no pagar. Entonces nosotros decimos, señores, esto que queremos hacer va a generar unos ahorros y una recaudación adicional, y esta en parte nos va a permitir repartirla. De dos maneras, con un complemento salarial, que queremos que las rentas bajas tengan reciban, no solo no paguen los impuestos, sino que reciban una cantidad de los impuestos para completar estos salarios mínimos, que en muchos casos 7 millones de trabajadores no llegan ni siquiera al salario mínimo en términos anuales, porque están rotando entre contratos temporales, y también con una bajada del IRPF. O sea que esto para nosotros es la consecuencia. Este es el carro, ¿no? El caballo que tira es la eliminación de duplicidades y la eliminación de agujeros en muchos impuestos que están permitiendo a muchos pues pagar unos tipos efectivos muy bajos. Claro.
¿Estaría usted de acuerdo con la propuesta que ha hecho Izquierda Unida de que ninguna empresa pueda pagar a un trabajador más de 6.500 euros?
Pues no, me parece una locura, me parece no entender nada, nada de nada de cómo funciona la economía moderna. Muchísimos trabajos en España de directivos y de consultores y de abogados, etcétera, está en un mercado internacional. Piensen ustedes en Zara, por ejemplo. Zara podría estar, es una multinacional, está, tiene empleados en todo el mundo y podría estar basada en cualquier país. Por suerte está basada en España, pero para tener al mejor directivo en cadenas globales de valor, para tener al mejor directivo en campañas de marketing, para mejor, tener al mejor directivo en campañas de publicidad que permita que sigan siendo Zara, tendrá que contratarla en un mercado internacional. O piensen en una escuela de negocios como IES, que ahí sí tenemos en educación excelencia internacional. IES es una de las mejores escuelas de negocio del mundo y tiene que contratar profesores que podrían venir a IES o se podrían ir a Harvard o a Stanford. Y allí, pues un profesor en una escuela de negocios buena, pues puede ganar 300.000 euros al año, ¿no? Entonces, eso, si IES puede competir, a lo mejor no tiene que pagar lo mismo, porque puede decir, bueno, estamos en Barcelona y es un sitio muy bonito, muy bien. Pero tiene que poder competir por este talento, porque si no, ellos no podrán dar clases a ejecutivos de primera línea de ninguna manera si no tienen a los profesores de primera línea. Entonces, si España quiere competir en el mercado internacional, no se puede atar las manos a la hora de atraer talento.
Bueno, aparte de yo creo que lo que no se puede es atentar contra, lo que no se puede es atentar contra el derecho de prosperidad de las personas.
Absolutamente.
Yo creo. El profesor americano, a quien sigo desde hace mucho tiempo y al que admiro mucho, por muchas razones, de amigos comunes y más, decirle que a mí me parece que hay un alto grado de utopía, de una proyección de deseo muy fuerte, que hace chocar la realidad con el deseo, como diría Cernuda, ¿no? Porque, claro, todo eso está muy bien. Yo creo que Yu comete un error enorme, que usted acaba de decir, al hablar de los 1.600 euros, de los 6.100 euros o lo que sea, ¿no? Pero, claro, es que eso no está en contradicción con lo que está pasando en España. En España los altos ejecutivos están cobrando cantidades fascinantes, cantidades fabulosas, inexplicables. O sea, que aquí un director de banco en Sevilla ha podido hacerse un seguro de retiro de 200 millones de pesetas, a ver si en caso de despido. Ese tipo de cosas son, es decir, ¿qué duda cabe que el neocapitalismo triunfante, invasor, y me parece que ha llegado, como se dice ahora, estúpidamente para quedarse? Pues yo creo que ese, desde el punto desde ese punto de vista sistémico, aquí hay que corregir muchas cosas, incluyendo esa.
¿Qué duda cabe que hay que corregir?
Es verdad que hay que competir, como usted dice, pero no se puede perder de vista que IU puede hasta llevar razón en eso, en que lo que aquí está pasando con los altos sueldos es una vergüenza verdaderamente increíble. Que los márgenes, que las ganancias de los bancos, de sus directivos, por ejemplo, son absolutamente inconcebibles con lo que puede ganar un profesor como Leguina, que ha dedicado toda su vida a la ciencia, o una persona como Vieito, o Carlos, que ha dedicado toda su vida a la comunicación.
Sí, yo creo, si me permite responder, respondo.
Sí, por favor.
Yo creo que efectivamente ha habido unos problemas que hay que corregir, unos problemas sistémicos que tienen que ver con el gobierno corporativo de las empresas, ¿no? Si el gobierno corporativo no funciona bien, imagínense que una persona de este primer nivel, realmente un buen banquero, realmente una persona que se lo trabaja, que se lo estudia, que entiende los créditos que da, que no está pensando en politiqueos y en bobadas como los que realmente estuvieron en esos dos bancos, en Caja Madrid y en todas las cajas valencianas, porque todas les han tenido el mismo problema, pero en particular Bancaja.
Pero
pues resulta que en ese caso, eso, esa inversión en talento de primera línea, en tener un banquero muy bueno, que a lo mejor usted hubiera dicho, hombre, le pagan demasiado. Vale, si usted se ahorra ese dinero y pone un señor que no vale lo que el señor, el CEO actual, pues usted, en vez de ahorrarse dinero, lo que va a tener es un rescate de 20.000 millones. Entonces, estos son, si usted pone ahora en Zara, porque usted no se puede permitir pagar los sueldos que se pagan en Zara, que son muy altos y a muchos españoles nos pueden chocar, pero si usted no hace eso y pone a otro señor que en realidad de marketing pues sabe un poco menos, a lo mejor resulta que Zara el año que viene, en vez de seguir abriendo tiendas, empieza a cerrar tiendas y se termina hundiendo. Entonces,
en eso estamos
uno
completamente
tiene que entender,
seguros. Estamos
uno
completamente
tiene que
concordes.
Exacto. Pues entonces yo creo que aquí la clave
es... Estoy totalmente
de
acuerdo con usted, pero le insisto en que hay sueldos verdaderamente disparatados por encima de la lógica.
Yo creo que estamos de acuerdo que tiene el mercado, la clave aquí es el mercado tiene que funcionar y los mecanismos del mercado para fijar los sueldos de los directivos son clarísimamente que haya un gobierno corporativo transparente, que los accionistas sepan cuándo se está pagando, que se informe al Consejo y que se informe a la Junta de Accionistas y que los accionistas lo aprueben. Ahora, si los accionistas lo aprueben, ellos saben que tienen que
hacer. ¿Desde cuándo?
Y ahora le voy a dar la razón.
De un sueldo de un gobierno, será del Consejo de Administración.
No es
de
gobierno, exacto,
empresa, ¿no?
Del Consejo de Administración, exacto. Y yo le voy a decir una cosa más. Estoy completamente de acuerdo con usted que en España nos llenamos la boca sobre lo importantes que son los jueces y los médicos y los profesores y luego no les pagamos.
Claro.
Entonces, eso es totalmente cierto, que realmente el presidente de gobierno en Alemania gana 400.000 euros, en Holanda, en Estados Unidos pues gana más o menos lo mismo, o sea, ese tipo de sueldo que es muy elevado. En España el presidente de gobierno gana pues esos 68.000 o 70.000 euros, que es una cantidad que no es suficiente para un puesto de esa enorme responsabilidad que puede llevar a un país a triunfar o a no triunfar.
A ver, la última es de Leguina.
Soy Joaquín Leguina, señor Garicano.
Hola, señor Leguina, es un placer.
Igualmente. Vamos a ver, sobre esto que estaban hablando, es que hay consejeros delegados que se meten por el cuerpo 10 y 12 millones de euros al año y están arruinando las empresas. Empresas de estas de comunicación.
Sí, sí,
sabemos de quién estamos hablando,
sí,
¿no?
Me parece que sí. Que
luego dicen que tienen que tener, que los sueldos tienen que evolucionar según la productividad. No, señores tienen más productividad que el altísimo que hizo el universo en 7 días.
Productividad destructiva, bueno, espectacular.
Pero, me parece bien en el libro que estamos hojeando aquí. Ustedes los autores del libro, ¿eh? Entran en el asunto que a mí me parece fundamental en la fiscalidad, en el asunto del IRPF, que es un escándalo, que lo paguemos solo los asalariados prácticamente, ¿no? Pero las soluciones que ustedes proponen, que no estoy en contra, son dos. Eliminar todos los beneficios fiscales. Lo de todos...
O sea, subir los impuestos, vamos.
No, eliminar los fiscales... beneficios. Ah. No subir los impuestos. No, él, ahora continúo. Eliminar todos, la palabra todos me asusta. Dos, ¿creen que el asunto se arreglaría con reducir la tarifa
tramos,
a tres tramos? Y además poner el máximo el 40%. O sea, que no quieren subir los impuestos, Carlos. No te pongas.
Teóricamente los quieren bajar.
No,
sí.
Los quieren bajar. ¿Usted cree que
con eso solo
y no con una,
señor Leguina, como
una traída de inspectores acaban con esas subfugas?
Como usted es un académico, usted sabe que es muy difícil comentar una propuesta ojeándola. Y obviamente no son esas mis soluciones para acabar con ese problema. Se lo garantizo.
Pues me alegro.
Entonces se lo cuento con mucho placer. Básicamente, lo que pasa en los impuestos principales en España que discutimos con cuidado en el libro, sociedades, IRPF y IVA, es que hay unos tipos nominales bastante elevados, pero unos tipos efectivos relativamente bajos porque, efectivamente, como usted muy bien decía, los que pagan son los que pagan y son una fracción de los que deberían pagar y luego hay agujeros por todas partes. Beneficios fiscales, le cuento en particular en la gran empresa, en impuestos a sociedades, que sí que queremos eliminar los beneficios fiscales. Los beneficios fiscales son muy importantes. En particular, si uno tiene grupos multinacionales, pues uno puede deducirse los gastos por financieros por invertir en el resto del mundo, pero uno no paga beneficios por esas inversiones, con lo cual siempre se está uno deduciendo y no pagando lo que corresponde. Entonces, al final terminan los grandes grupos terminan con tipos efectivos muy bajos. Ahí creemos que, por ejemplo, en sociedades se pueden eliminar todos los beneficios fiscales y se puede bajar.
¿Y el IRPF?
El IRPF, la propuesta fiscal que tenemos, la vamos a tener que modificar simplemente porque, bueno, porque nos deja el gobierno un agujero importante. La Comisión lo ha cifrado en 8.000 millones con respecto a los objetivos y vamos a presentar una propuesta fiscal un poco renovada en la próxima semana. Pero lo que sí que le digo es que el IRPF... tiene un problema en España que creo que todos entendemos y creo que usted estaba refiriéndose a él, ¿no?
Sí, sí.
Que es, se nos llena de nuevo la boca hablando de fraude, etcétera, pero tenemos el menor número de inspectores de Hacienda por habitante de Europa. Entonces, yo creo que eso es el tipo de cosas que demuestra, y yo creo que en las tres cosas que el libro enfatiza, que son capital humano y educación, por un lado, segundo, precariedad, mercado de trabajo, y tercero, renovar el Estado, regenerar el Estado, transformar para evitar corrupción, que en esos tres temas está claro que hay falta de voluntad política. Que se habla de los temas, se dice que hay que invertir en educación, pero no se hace, se dice que mejora el mercado de trabajo, pero seguimos en precariedad, y se dice que acabar con la corrupción, pero no se intenta. Y creo que este es un tema en el que hace falta voluntad política y nosotros la tenemos. Esa es nuestra
¿A usted le gustaría ser gobernante de un gobierno, vicepresidente, ministro de Economía, ministro de Industria?
Yo creo que es un trabajo que es un reto enorme para cualquiera, y que si se trata de mejorar el país y de cambiar el país, tenemos una ilusión enorme por intentarlo, y haremos todo posible por... yo creo que tenemos un proyecto muy bonito, y que la gente tiene muchas ganas de cambiar, y que tenemos un líder excelente en Ciudadanos, y que si juntamos el proyecto, el líder y la voluntad que hay en la gente, de realmente en el pueblo, de cambiar los votantes, creo que puede ser un momento precioso para realmente intentar hacer cambios de calado en España.
Con el sueldo del ministro actual, cobrando lo que cobró hoy un ministro, ¿no?
Hombre, pues eso es lo que se paga, o sea, que eso es lo que es, lo que en España.
Quizá, Carlos, si me permite, yo le diría...
La última
prevista.
Pero que dure menos de 3 minutos la
pregunta.
Menos
de 3 segundos.
Venga,
creo al señor Garicano, y de verdad lo creo fundamentalmente porque, como ya he dicho, creo que es una proyección de deseo y más que otra cosa, por tanto es un buen deseo y yo lo estimo y lo apoyo. Ahora bien, es que hay hechos, que ya Ciudadanos está estrenado, no es virgen, ¿eh? Aquí está en Andalucía contra la bajada del derecho del impuesto de sucesiones. Es decir, el PSOE engaña aquí al ciudadano y le dice: di por ahí que vamos a bajar el impuesto. El ciudadano va y lo dice, y al día siguiente, olímpicamente, se lo echan atrás, se le dan un revolcón a Ciudadanos y dice desde la Junta en el Parlamento que no, que eso será cuando el año que viene, si es que hay dinero.
Bueno,
¿por qué? Tanto como eso, como en el apoyo a la
ha durado solo 2 minutos y medio la pregunta.
¿Cómo? Bueno, vamos a ver, yo le respondo. Yo creo, entiendo que pueda usted pensar que nuestras propuestas son deseo. Yo sinceramente creo que hemos hecho propuestas muy concretas, que hemos hecho propuestas que realmente lo que hace falta es voluntad política de hacer, que Ciudadanos va a intentar absolutamente, vamos a dejarnos la piel e intentar cambiar España, y que obviamente si los españoles nos dan un apoyo político para ser el primer partido, podremos implementar mucho más nuestras ideas y cambiar España mucho más que si somos los terceros y no, como en Andalucía, no somos necesarios para gobernar, que en Andalucía
no, si
te
son,
recuerdo
si
que
son.
No
pero
lo somos.
Si lo son.
No lo somos. Perfectamente
no lo son?
Podemos,
no estaría,
podría
no
estar...
No habría gobierno si no fuera por ustedes.
No pues... somos necesarios para gobernar. El Partido Socialista podría gobernar de muchas otras maneras.
Querido entonces... señor Garicano, usted sabe de sobra que eso no es así. Que lo de aquí de Andalucía no tiene explicación. Eso
la coalición Podemos si no, no. podría gobernar si el PSOE deseara, y nosotros ahí lo que damos es un apoyo.
¿Cómo iba a gobernar el PSOE sin ustedes? ¿Cómo?
Bueno, con Podemos.
Ah, Podemos, bueno.
Podría perfectamente, lo hace en Valencia, sí.
No, ya, pero
bueno, entonces,
eso no se ha contemplado aquí.
No, sí que se ha contemplado, hombre,
no,
claro.
Pero aquí Podemos ha despotricado. ¿Pero por qué suspende la investigación de la corrupción en el Parlamento? ¿Por qué Ciudadanos apoya al PSOE para evitar que funcione esa comisión?
La presidimos la comisión, hemos exigido presidirla y
¿sí?
vamos a exigir la comparecencia de la presidenta de Andalucía, vamos a exigir la comparecencia de la ministra de Trabajo, y realmente esa comisión va a funcionar.
Pero está todo paralizado.
Sony 28. Señor Garicano, muchas gracias
muchísimas
por
gracias.
Atenderme. Ha sido
vale,
muy amable.
Un verdadero placer.
Hasta la próxima.